Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Acreditan unidades de salud de la región sanitaria 7. Removerán roca que pone en riesgo a habitantes del Cerrito en el municipio de Autlán de Navarro. El CU Costa Sur promueve la protección ambiental y el desarrollo sustentable. A 200 de la Jura de la Independencia develan placa conmemorativa en Autlán de Navarro. Realizará el municipio del Grullo Feria de la Salud. Recibe capacitación Policía Municipal de El Limón, Jalisco. Talento UDG en la Galería Jorge Martínez. Promete AMLO pronta solución para el Zapotillo. Adultos mayores exigen a Walmart reincorporarlos. La ONU condena el embargo de Estados Unidos contra Cuba por ya 29 veces. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de jueves ya, 24 de junio del año 2021. Les saludo con muchísimo gusto entre este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de Diana Borbón en la producción de este espacio, de Gladiola Madera como reportera y periodista de Señal Informativa, de mis compañeros en el área de controles operativos, Fernando García y Benito Villaseñor, continuista y webmaster. Esta mañana de jueves 24 de junio han transcurrido 175 días, por transcurrir 190. Estamos en la semana 25 del 2021. Le recuerdo la invitación para que se comunique con nosotros. Esta mañana estamos completamente en vivo a través de esta frecuencia del 102.3 y también transmitiendo a través del Facebook Live de la página de Radio Universidad de Guadalajara. Les invitamos a que también nos dejen saber sus comentarios, sus opiniones a través del mensaje de texto 317-121-2325 en WhatsApp o también a través del mensaje de voz. Al 38-250-31-265-32, nuestros teléfonos a disposición para que establezca comunicación con nosotros. Vamos a comenzar con toda la información a detalle esta mañana en que le damos a usted la más cordial bienvenida ahí donde quiera que se encuentre, si está recibiendo esta señal a través de en sus hogares, en sus oficinas, en sus áreas de trabajo, en sus vehículos, donde quiera que se esté en estos momentos realizando sus actividades. Le enviamos un afectuoso saludo y le agradecemos que nos acompañe. Comenzamos.
Señal local.
Acreditan unidades de salud de la región sanitaria número 7. En la jurisdicción sanitaria 7 se encuentran acreditadas 28 unidades de salud y 20 más están en proceso de acreditación. Nuestro compañero Antonio Díaz nos tiene los pormenores.
En su última visita de acreditación el 8 de diciembre de 2020, la Dirección General de Calidad y Educación en Salud emitió dictamen de acreditación favorable para las unidades de salud de la jurisdicción sanitaria número 7. De acuerdo con Ana Mara Herrera Vázquez, directora de la jurisdicción, fueron acreditadas las unidades de salud de Tecomates, Atengo, El Jalocote, Tepantla, Chacala, Chiquilislán, Pabelo, Apulco, Tuxcacuesco, El Aguacate, La Cofradía, La Manzanilla y San Miguel del municipio de Limón. También fueron acreditadas las unidades móviles de Villa Purificación, Autlán, La Huerta y Cuautitlán, así como las unidades de cuidados intensivos neonatales del Hospital Regional de Autlán. Rea Vázquez explicó que contar con un dictamen de acreditación implica el compromiso de que las unidades cuenten con los requerimientos mínimos para brindar atención con calidad, seguridad y la capacidad de acuerdo a la tipología de la unidad.
Es importante mencionar que este proceso es un proceso que requiere tiempo, que requiere trabajo, que requiere la intervención de diferentes áreas, desde el personal operativo de cada unidad, como es el médico, la enfermera, el promotor, el personal de intendencia, todos los que cooperan en cada una de las unidades, así como también al personal administrativo que realiza diversas gestiones para que esto se pueda llevar a cabo. Tenemos personal de apoyo, como son los equipos de supervisión, y personal de los diferentes programas de la región, de la jurisdicción sanitaria, que ellos van a apoyar para que las unidades de salud se preparen para que estén en condiciones de acreditar. Y bueno, sin omitir mencionar que contamos con un área de calidad que realmente es quien encabeza todo este proceso y que gracias a ella hemos obtenido estos tan importantes logros.
Agregó que en esta jurisdicción se encuentran acreditadas 28 unidades de salud y 20 más están en proceso de acreditación.
Es muy satisfactorio el hecho de que un gran número de unidades de salud de nuestra región ya cuenten con dictamen de acreditación. En este momento tenemos 28 unidades de salud acreditadas y 20 más en espera de dictamen de acreditación.
Fue el 21 de junio de este año cuando se entregaron físicamente los dictámenes de acreditación para estas unidades de salud. La acreditación tiene un periodo de vigencia de 5 años. Posteriormente, si mantienen la calidad, se realiza una reacreditación. Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues muchas felicidades por esta acreditación a la región sanitaria número 7, por supuesto implicado todo el personal, como escuchábamos a la doctora Ana Maray, y sobre todo pues quienes la hacen posible. Enhorabuena y muchas felicidades por este gran logro, 28 unidades de salud y 20 que están ya en proceso de recibir pues esta certificación o esta acreditación. En más información, removerán roca para poner que pone en riesgo a los habitantes de El Cerrito aquí en el municipio de Autlán. El director de Protección Civil y Bomberos, el maestro Juan Ignacio Arroyo, informó que con las lluvias causadas por la tormenta Dolores en días pasados, una roca de grandes dimensiones se desprendió y esto pone en riesgo al menos a 8 viviendas en esta zona. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene la información.
La Unidad de Protección Civil y Bomberos de Autlán, con el apoyo de la empresa que construye la carretera Autlán-Villa Purificación, fragmentará y removerá una roca de grandes dimensiones que pone en riesgo al menos a 8 viviendas ubicadas en El Cerrito, en Autlán de Navarro. El director de la unidad, Juan Ignacio Arroyo Verástegui, informó que son 3 rocas las que están en riesgo, pero una se deslizó tras el paso de la tormenta tropical Dolores y los vecinos la sujetaron a un árbol con una cuerda, maniobra que no aminora el peligro.
Son 3 rocas las que están en el riesgo. Una se deslizó algunos metros y los habitantes de ahí la sujetaron con una soga que no tiene la característica de ser efectiva, pues sujetarla de un árbol, pero está en riesgo latente de colapsarse a la hora de la maniobra o incluso en una tormenta. Han sido notificados el riesgo, 8 viviendas, 24 adultos y 21 niños son los que habitan estas 8 viviendas. Probablemente ampliemos el espectro a 10 viviendas más, 2 más.
Será esta mañana cuando elementos de Protección Civil, junto con un especialista de la empresa mencionada, se trasladen al lugar para fragmentar y retirar esta roca, por lo que se pide a los vecinos que desalojen las viviendas mientras se realiza esta maniobra.
Agendado a las 10 de la mañana con un especialista de Guadalajara, subir al Cerrito por privada Arquitos para, con equipo portátil, poder fragmentar la roca. Son de la empresa que está construyendo la carretera a Villa Purificación. Nos han posibilitado la especialistas para atender este tema. En ese lapso, si empiezan las maniobras, vamos a pedirle a las personas que salgan un momento de su vivienda hasta que quede resuelto la fragmentación de la roca, que esperamos sea varias horas.
El director de la unidad señaló que se espera un temporal de lluvias incierto, pues debido al cambio climático se pueden presentar tormentas copiosas que causan inundaciones, como la suscitada este miércoles por la tarde. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Avanzamos con más información. El CU Costa Sur promueve la protección ambiental y el desarrollo sustentable. Durante la rendición de su informe de actividades 2020, la rectora Lilia Oliver Sánchez destacó el trabajo que realizan investigadores del Centro Universitario para la protección de los recursos naturales. Nuevamente vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene la información.
El Centro Universitario de la Costa Sur es un plantel con vocación ambiental y enfocado al desarrollo sustentable. Así lo destacó la rectora Lilia Victoria Oliver Sánchez durante la presentación de su informe de actividades 2020. Oliver Sánchez resaltó la colaboración de los investigadores del CU Costa Sur con dependencias gubernamentales, comunidades agrarias y organizaciones de la sociedad civil para crear programas de conservación de los recursos, como el programa de manejo del fuego en el bosque La Primavera y en la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán.
Un ejemplo de esto son los trabajos sobre manejo de fuego en ecosistemas forestales que durante el año que informo generaron resultados realmente relevantes, como por ejemplo la entrega del programa de manejo de fuego del área protegida de flora y fauna silvestre del bosque de La Primavera, uno de los últimos espacios silvestres en el entorno de la zona metropolitana de Guadalajara. También la aplicación de quemas prescritas como parte de las estrategias de prevención física de incendios y conservación del hábitat forestal y la biodiversidad en la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán. Y la colaboración en un proyecto interinstitucional para la puesta en operación del Sistema Nacional de Predicción de Peligro de Incendios Forestales.
Además, hizo especial énfasis en el programa de conserva marina, mediante el cual se protegieron más de 7,000 nidos y se liberaron más de 400,000 crías durante la temporada 2020-2021 en las playas de las costas de Jalisco.
Con respecto a la investigación y gestión sostenible de los recursos naturales y en apoyo al desarrollo sustentable, se realizaron actividades como el Programa Interdisciplinario de Educación Nacional para la Salvaguarda Ambiental y un programa que me da mucho gusto siempre informarlo, que es el programa de la conservación de la tortuga marina, en el que se protegieron 7,475 nidos, 694,203 huevos y se liberaron 446,588 crías.
Además, en 2020, el plantel se vinculó con las comunidades pesqueras artesanales, el Corredor Biocultural Centro Occidente de México y los comités de ecología y sustentabilidad de los municipios de Tolimán, El Grullo y Autlán de Navarro. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Son las 9 de la mañana ya con 16 minutos. Es momento de hacer nuestra primera pausa en este espacio de Señal Informativa. No sin antes recordarle que la comunicación en este espacio es ida y vuelta. Nos dará gusto escucharle a través de nuestros teléfonos, el 382-5031, 382-6532. Bien, pues vamos a la pausa y también recordarle de las actividades que se realizan en la agenda CU Costa Sur Más Cultura el próximo viernes 25 de junio. Se realiza la presentación del ballet folclórico de la Universidad de Guadalajara. Es una proyección de video en el aula magna de este centro universitario con la finalidad de darle seguimiento a esta agenda. Recuerde usted que hay esta proyección de eventos culturales y que puede venir a disfrutarlos directamente aquí desde la presencialidad en el aula magna con la sana distancia, cuidando los protocolos, o si desea también puede disfrutarlo desde la comodidad de sus hogares a través de la página de Facebook del Centro Universitario. Es momento de la pausa, regresamos con más.
Señal Cultural.
Avanzamos. Continuamos con más información y en la señal cultural de esta mañana, a 200 años de la Jura de la Independencia, develan placa conmemorativa en Autlán, en conmemoración al 21 de junio de hace dos siglos, fecha en la que el pueblo autlense se reunió en la Plaza de Armas, ahora el Jardín Hidalgo. Esto para jurar lealtad a la independencia de México, se inauguró una placa conmemorativa en presencia de miembros de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, así como autoridades municipales. Nuestro compañero Antonio Díaz es quien nos tiene la información.
Junto con Tlaquepaque y Guadalajara, Autlán de Navarro es el municipio afortunado de contar con una acta de la Jura de la Independencia de México. El documento da fe de la ceremonia celebrada un día después de haberse declarado México libre, explicó Carlos Boyson Olasco, consorcio de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, vicepresidente de la Asociación de Cronistas Municipales del Estado de Jalisco, y quien dio a conocer el acta de la ceremonia en la que los autlenses juraron la independencia.
Somos muy afortunados en Autlán al contar con una copia o un acta original que nos dice qué pasó en ese día. Y te digo muy afortunados porque solamente se conoce la de Tlaquepaque, otra que se la que se hizo de Guadalajara, y no se conoce ninguna otra. Por lo tanto, debemos sentirnos muy orgullosos de que en el archivo municipal se resguarde esa copia, porque los archivos municipales en ese vaivén o trajín se perdieron muchos documentos o se destruyeron por el tiempo. Entonces somos muy afortunados. Esta ceremonia que se celebró hace 200 años fue un día después de que se les notificó al ayuntamiento de lo que había sucedido y que por una orden del general Pedro Celestino Negrete, comandante de las armas en la Intendencia de Guadalajara, dio orden en que en todos los partidos se llevara a cabo esta ceremonia. Entonces es una ceremonia que se llevó ahí en la plaza del jardín.
Dejando atrás 11 años de lucha convulsa, fue un 21 de junio de hace 200 años cuando asociaciones civiles, corporaciones militares, clero y el pueblo de Autlán y la región se reunieron en la plaza de armas de la hora Jardín Hidalgo para jurar el acta de la lealtad de la independencia de México. Boyson Olasco explicó que en este municipio se fusiló a 36 personas por ser insurgentes.
Habían quedado ya 11 años de lucha convulsa que en apariencia no llegó a todos los lugares, pero aquí en Autlán sí la hubo. Tuvimos dos personas, una representante del eclesiástico, un español, don Domingo Arteaga Bazán y Garbati, quien era el cura de esta diócesis, y el señor subdelegado Bayano y Neira, español también. Por lo tanto, los autlenses en aquel entonces estábamos de alguna manera bajo la autoridad eclesiástica y civil de españoles. Por lo tanto, defendían al rey. Y por lo tanto, todo lo que fuera movimiento insurgente era juzgado severamente. Tan es así que aquí en Autlán se fusilaron a 36 personas por ser insurgentes. De todo ello hay constancia en las actas que hoy afortunadamente se encuentran digitalizadas en archivos.
En conmemoración a esta fecha, en presencia de miembros de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco y autoridades municipales, se develó una placa conmemorativa en el Jardín Hidalgo. Señal informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con más información. Realizan en el municipio de El Grullo, realizarán la Feria de la Salud. Durante la campaña serán instalados módulos de información acerca de enfermedades crónicas y también cómo prevenirlas, además de pruebas de detección. La invitación es para los habitantes del municipio de El Grullo y de todos sus alrededores para que asistan a dicha Feria de la Salud. Vamos con los pormenores con nuestra compañera Diana Borbón.
Con el objetivo de fomentar la cultura de prevención, el Centro de Salud de El Grullo realizará la Feria de la Salud durante el próximo viernes 25 de junio. De acuerdo con el director del Centro de Salud, Francisco Javier Briviesca González, las actividades que se realizarán consistirán en la colocación de módulos en los que se brindará información acerca de distintas enfermedades y cómo prevenirlas, así como los diferentes servicios que brindan los distintos hospitales y centros de salud que se encuentran ubicados en el municipio.
Y vaya, más que nada esa es la intención, el enfoque preventivo que debemos de dar nosotros a la salud, más que curativo, que ese es el enfoque que digamos está fallando un poquito en el sistema, que nosotros atendemos pacientes ya enfermos y a veces ahí radica el principal problema, que nosotros tenemos que dar una medicina preventiva. Esa es la intención de la feria. Que sepan qué servicios son los que otorgamos nosotros en las unidades que existen en el municipio. En este caso en el Grullo pues contamos con la presencia de por el sector salud, lo que es centro de salud, lo que es un hospital de primer contacto. También tenemos presencia pues en el municipio de lo que es el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE. Entonces aquí en cada una de estas unidades se cuenta con diferentes programas, diferentes servicios que nosotros ponemos a la orden de toda la población.
Además de brindar información, se estarán realizando pruebas de glucosa, dislipidemias, toma de presión y test de detección de enfermedades crónicas. Los módulos estarán ubicados en el Jardín Municipal de las 9 a las 13 horas. Briviesca González habló sobre la importancia que tiene para la ciudadanía el acudir a los módulos. Aseguró que la atención será totalmente gratuita.
Que gracias a estas iniciativas, pues, donde se está realizando estas detecciones oportunas, pues que podamos saber si que a manera de pesquisa poder captar a aquellas personas que están en riesgo de padecer alguna enfermedad crónica y ellos no lo sabían. Ese espacio que se nos brinda, pues que la población lo aproveche, porque es precisamente con el objeto de que llegue a ellos y es con el objetivo de detectar probables enfermedades crónicas que muchas de las veces padecemos y no tenemos ni la menor idea de que ya tenemos ese padecimiento.
Durante la campaña también se estarán aplicando vacunas contra sarampión y rubiola. Podrán acudir habitantes de El Grullo y sus delegaciones. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Bien, pues ahí la información para los habitantes del municipio del Grullo, en donde se pueden acercar a esta feria y aprovechar pues todas las oportunidades para detección de enfermedades y cómo prevenirlas. Esto es muy importante que se aproveche. En más información, recibe capacitación la Policía Municipal de Limón. Tres elementos de Policía Municipal recibieron información sobre la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado y con ello buscarán realizar una acreditación para especializarse en el tema. Les acompañará a Diana Borbón nuevamente con los pormenores.
Con el objetivo de brindar información sobre las acciones que imparte la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Jalisco, elementos de la Policía Municipal de Limón recibieron una capacitación que consistió en un curso encaminado al inicio de acreditación de dichos elementos en materia de búsqueda de personas. Así lo informó el policía Fernando Partida Bonal, quien dijo que durante la capacitación recibieron información acerca del proceso de acreditación que servirá para aumentar la calidad en los servicios que brinda la comisaría en el municipio y que tiene una duración de 3 años.
Que nada más es como el inicio de una posible acreditación, ya que si nosotros quisiéramos acreditar bien en la materia, sería de 3 años. Y ese plazo de como para acreditar serían otros 3 años y está renovando. Es que necesitamos seleccionar un grupo de policías que estén especializados en el tema de búsqueda de personas. Ellos serán los fijos en este tema. Okay. Pero podrán seguir siendo sus labores policiales, simplemente que cuando se requiera búsqueda de personas, esos tipos de policías que ya están seleccionados se dedicarán a eso.
Muy bien.
Sí, y hay que seleccionarlos. Entonces, ya cuando los tengamos seleccionados, que ellos van a ser el equipo de búsqueda. La maestra nos decía, un ejemplo, el municipio es chico, el de nosotros, acá en el Limón. Sí. Entonces, un ejemplo, somos, por decirlo así, 7 elementos por turno, obviamente no podríamos seleccionar a todos, ¿verdad? Entonces sería como por decir, la maestra nos dijo que pues podía ser 3 policías, seleccionarlos en turno, para que ellos se encarguen de apoyarlos en la materia de búsqueda de personas.
De realizar la acreditación, los elementos deberán renovarla cada tercer año. El policía habló sobre los beneficios que esto traería para el municipio.
Nos ayuda mucho, ya que como le digo, nosotros pensábamos que este curso contaba igual, era como de la fiscalía, pero es muy independiente, entonces nos ayuda mucho a saber de eso, porque en realidad pues nosotros no teníamos en cuenta que la búsqueda de personas desaparecidas era otra secretaría, es como muy independiente, ellos se dedican a buscar a las personas inmediatamente en el lugar. La fiscalía pues es otra cosa, es levantar la denuncia con ellos y esperar a ver si sale, pero no, acá nos ayudaría mucho a colaborar con las personas, ayudarles, hacerles saber que ya contamos con una manera más fácil de buscar a las personas y acercarnos con ellas y apoyarnos, ya que Tiene Limón es una comunidad muy pequeña, pero en sí nos podemos ayudar mucho. Como dice la maestra, hay que compartir información de que ya pueden acercarse aquí a la comisaría. Podemos ayudarlos inmediatamente, ya que pues contamos ya con el conocimiento poco, pero contamos con ellos y ya podemos apoyarlo en cierta manera. Ya que pues platicaremos eso en sí, de que pues vamos a seleccionar los mejores elementos para que se encarguen de esta materia de búsqueda de personas y así pues buscar una acreditación para lo mismo y ser más mejores en el tema de búsqueda de personas, ¿eh?
Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Gracias a nuestra compañera Diana por esta información. Le tenemos más esta mañana aquí en este espacio de Señal Informativa. Esta mañana pues nublada y con un clima pues muy rico que hay que aprovechar durante estos días de lluvia. Le tenemos más información, pero regresamos después de esta breve pausa. Yo le invito para que siga en comunicación. Ya son las 9:31. Regresamos.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Hoy nos da mucho gusto saludar y recibir directamente aquí en la cabina de Radio Universidad a el jefe de Arte y Cultura del municipio de Autlán, el maestro Orlando Ramírez, a quien saludo amablemente. Maestro Orlando, ¿cómo está? Buen día, bienvenido.
Muy bien, Elia, buenos días a todos.
Gracias por acompañarnos. Pues bueno, el tema que nos ocupa, meramente el tema cultural, pues ¿cómo va esta área de cultura aquí en el municipio, puesto que pues se trató de retomar la habitualidad con lo de las clases, los cursos? Platíquenos esto, ¿cómo ha acontecido?
Sí, pues bueno, mira, tenemos la Escuela de Artes dentro de Casa de la Cultura, que pues tiene un poco más de 12 talleres de música, danza, pintura. Pues obviamente va con el ciclo, va de acuerdo al ciclo escolar, iniciando a mediados de agosto y culminando en el mes de junio o julio, de acuerdo al ciclo escolar, al calendario. Y bueno, pues en un principio, pues todos sabemos, fue difícil, se estuvo trabajando a través de lo virtual. Pues a los alumnos en música, pues se les estuvo prestando instrumento para que pudieran hacerlo desde casa. El maestro estar trabajando también a manera de estar checando, mandándole tareas o trabajos al alumno y pues hacer esta retroalimentación. Poco a poco se fueron aceptando alumnos de acuerdo a la edad, de acuerdo a la autorización también de Secretaría de Cultura y de las autoridades sanitarias. Ahora, pues bueno, ya estamos trabajando de manera normal, con las medidas, obviamente, que todos debemos de llevar.
Claro.
Y bueno, el día de hoy, en la tarde, a las 5:00 p.m, clausuramos los talleres con una presentación. La van a poder ver a partir de las 5:00 p.m. a través de la página de gobierno de Facebook, de 5 en adelante, van a poderla ver, en donde pues se va a clausurar y se van a presentar pues los resultados que han tenido los alumnos, ¿verdad?
Claro.
Tanto de baby ballet, danza folclórica, piano, violín, viola, saxofón, el taller de guitarras, la rondalla de la Casa de la Cultura. y el ensamble, pues, que es dirigido por el maestro Gavino Gómez.
Pues, qué maravilla. A ver, se clausuran, estos cursos que comenzaron en agosto del 2020,
ajá,
se clausuran en esta tarde, a las 5, podremos ver los resultados, el fruto obtenido de los alumnos de estos talleres. ¿Y cuántos alumnos son? Ya nos dijo los talleres.
Bueno, son alrededor de un poco más de 100 alumnos. Uh-huh. Hoy, bueno, participan menos, ¿verdad?, por la misma situación. Uh-huh. Porque algunos estuvieron trabajando todavía de manera virtual, algunos papás, pues bueno, todavía prefieren que se trabaje, claro, desde casa. Uh-huh. Y bueno, se respeta todo eso. Uh-huh. ¿No? Entonces hoy, pues van a alrededor de unos 80 alumnos van, uh-huh, a estar presentes en la ceremonia. Y obviamente, pues bueno, el trabajo de acuerdo a lo que se estuvo realizando este año bajo la virtualidad y lo poco que se pudo hacer presencial.
Qué bueno. Uh-huh. Pues bueno, hoy veremos el resultado y el fruto de estos cursos que imparte Casa de la Cultura y que pues son para ver efectivamente el talento, cómo se está forjando y cómo se hace aquí a través de estos talleres. Maestro, también me gustaría que nos platique acerca, pues, hay talleres especiales durante este verano, ¿verdad?
Así es.
En un corto tiempo.
Sí, se clausuramos hoy y damos inicio a los talleres. Bueno, esto con la idea de, pues, seguir contribuyendo a la formación integral, uh-huh, del estudiante y, pues, que tenga esta apreciación y desarrolle esta apreciación, claro, y creación artística. Inician el 12 de julio y van a culminar el 30 de julio. Son 3 semanas. Uh-huh. Pues se han ido sumando algunos talleres, vamos a tener unos en horario matutino. Uh-huh. Uno es el dibujo a lápiz, que va dirigido a principiantes e intermedios, uh-huh, con el maestro Manuel Quintero. Va a ser de 10 a 11:30 de la mañana. Manualidades también para niños, también este de 9 a 11 de la mañana. Puntillismo de 9 años en adelante.
¿Eso de qué se trata?
Pues es a través de puntos, dibujo, uh-huh, a través de lápiz y puntos. Uh-huh. Tenemos también otro que estamos introduciendo, que es danzaterapia. Uh-huh. Pues ahora sí que usar la danza como un medio terapéutico, ¿verdad? Y hoy en día que
son novedosos estos cursos,
Se requiere, ¿verdad? Claro. Este va de 10 a 11 y media y este va enfocado, pues, a un público que, bueno, a un sector de la población que de repente nos olvidamos, que es, uh-huh, de los 40 años en adelante.
Ah, qué bien. ¿Sí? Para todas las edades, entonces.
Para todas las edades. Y este es por la maestra Perla Vázquez, uh-huh, que es psicóloga, bailarina, es la licenciatura en danza, y bueno, y también tiene diplomados en danza terapia.
Bien.
Sí, y por la tarde vamos a tener en el turno vespertino de 4 a 6, tenemos iniciación al teatro infantil.
Uh-huh. ¿Qué edades?
A partir de los 4 años, uh-huh, sí, con la maestra Susana Medina. Ella también va a estar dándoles guiñol, manualidades, va a ser es una maestra muy buena, la verdad, muy muy paciente con, uh-huh, con los chamacos. Vamos a tener percusiones también en el área de música, de 9 años en adelante, con el maestro Domingo Gómez. Violín con Antonio Díaz Landeros, uh-huh, también de 4 a 6. Guitarra con el maestro Berardo, que es el director de la rondalla, uh-huh, de la Casa de la Cultura. Este es de 5 a 7. Pintura de experimentación también para a partir de los 4 años, uh-huh, con la maestra Carmen Andrade. Y pues son prácticamente los talleres que vamos a tener a partir del 12 de julio al 30 de julio, 3 semanas. Importante que vayan a Casa de la Cultura en horario de oficina de 9 de la mañana a 7 de la tarde para que les den más información por los horarios que están como muy variados, uh-huh, y también un poco en las edades. Claro. O pueden llamar al 229-91.
Para enterarse más de estos cursos. Y sobre todo las edades, como bien lo menciona, que son cursos que son diferentes a los que se imparten en el ciclo normal escolar, ¿verdad?
Así es. Algunos, pues, por ejemplo, como violín, guitarra y pintura, pues, bueno, los tenemos dentro, uh-huh, de, uh-huh, los demás, pues, son de introducción, ¿verdad?
Claro.
Para variar un poco esa parte.
Que posiblemente estos cursos en verano puedan servir para que inicie como el gusto por alguna de estas y luego ya se puedan reincorporar ya los cursos.
Pueden ya iniciar en la, uh-huh, Escuela de Artes, uh-huh, ¿verdad? De la Casa de la Cultura, uh-huh, o bien también en ECOS, uh-huh, en ECOS, que es la otra escuela que se tiene por parte del gobierno del estado. ¿verdad?
Claro.
Y pues, ahí ya es a elección del alumno,
¿verdad? ¿Esta escuela de ecos continúa también el mismo periodo de los cursos de
sí,
verano?
Sí, va.
Perdón, de los cursos habituales.
De los cursos habituales, uh-huh. Sí. Sí, ellos también van uh-huh. igual con el ciclo escolar, ¿verdad?
Son otros alumnos, maestro.
Son otros alumnos. Sí, aquí el objetivo de ECOS es Música para la Paz, uh-huh. es conformar una orquesta sinfónica o uh-huh. un coro o un ensamble orquestal, claro. De acuerdo al objetivo que haya trazado la directiva de la escuela. Uh-huh.
¿Cuántos uh-huh. alumnos ya se tienen ahí en esa escuela?
De ECOS todavía ignoro el número porque algunos están trabajando de manera virtual y otros uh-huh. de manera presencial. Esta escuela inició precisamente, bueno, en marzo del año pasado, uh-huh. justamente en la pandemia.
Sí.
Ya estaba la luz verde para que se iniciara de manera presencial. Uh-huh. Entonces se cambió todo, esto vino a cambiar un poco. Y pues bueno, hasta hace unos meses están recibiendo ya alumnos de manera presencial, uh-huh. Porque sí es en las edades de los 6 a los 16 años. Uh-huh. Entonces, pues recordemos que todavía en la edad de los 6 a los 12 no se les permitía todavía claro. estar asistiendo a clases. Entonces, apenas está esta conformación,
claro.
que ojalá que se le dé continuidad en esta siguiente uh-huh. administración.
Maestro Orlando, ya nos mencionó los cursos que se van a ofrecer ahora en verano. ¿Cómo se hace la selección de estos cursos? Porque veo que todos son muy novedosos, todos son, bueno, a excepción pues de los cursos que ya uh-huh. conocemos como música, pero los demás son como atractivos en cuestión de dibujo. ¿Y esto cómo se selecciona?
Claro, por ejemplo, en danzaterapia, pues de acuerdo uh-huh. a las necesidades, sí nos estuvo pidiendo algunas personas, oye, algún curso que donde podamos venir a relajarnos y que no solamente sea bailar, uh-huh. sino que haya otro objetivo, ¿no? Y uh-huh. teniendo a la maestra en Casa de la Cultura, que es la maestra Perla, uh-huh. Que es especialista en esto, pues bueno, pues le hicimos la propuesta y uh-huh. aceptó uh-huh. en hacerlo. La maestra Azucena Medina. Empezamos con ella también el año pasado, en enero, el taller de teatro para uh-huh. De iniciación infantil. Pero bueno, pues con la pandemia en marzo sí. se fueron a descansar. Uh-huh. Y bueno, la idea es volver a retomar este taller a partir de, pues ahora con el siguiente curso.
Uh-huh. Ajá. ¿Cómo hay la participación de los alumnos? Bueno, apenas están abriéndose ya las inscripciones, pero sí. en años anteriores, ¿cómo se ve esa participación en cursos de verano?
¿Sí? Pues siempre hay bastante uh-huh. participación. Ahorita ya hay mucho alumno inscrito, entonces también les pedimos que acudan porque uh-huh. son también cupo limitado.
Ah, claro.
Por la misma situación de la pandemia, uh-huh. los cupos son limitados. Entonces, pues para que sí acudan y no se queden sin lugar.
Perfecto, ajá. Pues eso es importante. ¿Tienen sí. algún costo de recuperación?
Sí, está variando entre 150 y 200 pesos, depende del curso. Ahí mismo les podemos dar la información en Casa uh-huh. de la Cultura para que puedan
escoger y elegir
exactamente.
Muy bien. Así es. Excelente, pues bueno, pues ahí a quienes nos están escuchando, es oportuno recordarles que hay para todas las edades, hay que aprovechar este verano pues realizando otra actividad que cotidianamente no realizamos. Ahí es un momento oportuno para hacerlo. Maestro, pues algo más que usted quiera compartir con nuestro radioescuchas.
Sí, pues invitarlos hoy de nuevamente a que puedan seguir la transmisión en vivo de la clausura de los talleres de Casa de la Cultura a partir de las 5 de la tarde por la página de gobierno en Facebook.
Muy bien, y a que asistan a estas
inscripciones. Y que asistan a los talleres uh-huh. de verano, vayan a informarse sobre el curso que deseen tomar y les puedan decir qué tipo de material tienen que llevar uh-huh. y bueno, todos los requerimientos que...
Perfecto, ajá. Muy uh-huh. bien. Maestro, muchísimas gracias, enhorabuena y mucho éxito con estos cursos que abren a la ciudadanía.
Muchas gracias.
Vamos a una brevísima pausa, regresamos con más aquí en Señal Informativa.
Señal Opinión.
Nuestra señal opinión, hoy saludamos a la maestra Verónica Guerrero Aranda, ella es académica investigadora de este centro universitario y nos tiene su comentario día a día. Bien, bueno, vamos a presentar nuevamente, no es nuestra colaboradora Vero, a ella la escucharemos la próxima semana. Nos vamos con la maestra Rosy. Hoy le corresponde su comentario a la maestra Rosy García Gómez, académica en el Centro Universitario del Sur en Ciudad Guzmán, que nos tiene su colaboración. Maestra Rosy, bienvenida, muy buenos días.
Estimados radioescuchas, hay una convicción de origen oriental del respeto y admiración que hemos de tener por los objetos que muestran en su apariencia física reparaciones, donde son visibles las grietas y reconstrucciones cubiertas por el polvo de años luego de los incidentes de roturas y resquebrajamientos. Una pieza de cerámica que muestra estas características representa el dolor y los sucesos problemáticos que se enfrentan, pero que, a pesar de tales vicisitudes, se reconstruye, cambia en su apariencia y cumple con su función, sea la de ambientar un espacio y, en el caso de las personas, la de continuar para alimentar la historia de vida que cada quien quiera escribir. Esta es una época de resiliencia. La enfermedad amenazante, el confinamiento, las dificultades económicas y de socialización, de vacunas y procesos de aplicación, de familias que quedaron incompletas, de amigos que ya no están, todas son condiciones que representan aflicción y un cambio de los modos de resolver la vida. Y aquí seguimos, buscando cómo adecuarnos al escenario que se nos enfrenta. A mis estudiantes universitarios les pedí en un ejercicio académico de formación integral que escribieran algunos párrafos de un texto que iniciara así: soy resiliente porque... y me encontré verdaderas lecciones de vida. Pero lo más importante es que muchos de nosotros hemos aprendido a salir avante de las dificultades que hace un par de años ni siquiera podríamos haber imaginado. A ser creativos, a ser más solidarios, a ser mejores personas. Los invito a ustedes que me escuchan a que hagan ese ejercicio y se digan frente al espejo por qué son resilientes, y encontrarán el gran valor y capacidad de reinvención que han desarrollado, y por eso son también dignos de admiración, como lo es esta humanidad antes inimaginada. Muchas gracias y buenos días.
Señal Clima.
Vamos ahora al pronóstico del tiempo para nuestra región. Vamos a escuchar si llueve o no llueve, porque hoy es el día de San Juan y se esperan lluvias, como se sabe, como parte también de pues una celebración católica el 24 de junio. Vamos con el clima hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, con Héctor Magaña, que nos tiene este pronóstico. Muy buenos días, Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. El día de hoy estamos localizando una onda tropical frente al estado de Oaxaca. Ocasiona lluvias en el sur y sureste y probablemente hacia los estados del centro. Este fenómeno se unirá a una perturbación tropical, lo que provocará que el organismo ciclónico del Pacífico aumente su intensidad. También se localizaron dos líneas de baja presión, ambas orientadas de norte a sur, una sobre la Sierra Madre Occidental y otra sobre la Sierra Madre Oriental. Ambas traerán lluvias sobre las sierras, una también en la parte de occidente y otra hacia los estados del centro. Vemos aquí en Autlán de Navarro que amanece nublado, en la mañana nubes y sol, hacia la tarde continuará con nubes y sol, probabilidad de lluvia ligera en la tarde y lluvia ligera y aislada en la madrugada. El viento dominante soplará del suroeste con rachas ocasionales. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche y fresco al amanecer. Temperatura máxima 28 grados, temperatura mínima 18 grados. El sol sale a las 7:20 y se pone a las 20:39. Bueno, no olvide su paraguas, eso es todo lo que tengo el día de hoy. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Universitaria.
Bien, pues ya escuchó al meteorólogo, hay que prevenir el paraguas. Hoy, 24 de junio, ya lo mencionaba hace un momento, el santoral cristiano en la Iglesia Católica festeja al santo San Juan Bautista, natividad, seguido de otros nombres también. Bueno, se dice que este día llueve porque se asocia pues esta festividad de la Iglesia Católica de San Juan y la lluvia, que se deben pues a la religión católica traída a México, en donde San Juan Bautista hace bautizo a Jesucristo con agua, por lo que se ha convertido pues en un patrono de múltiples pueblos en centros del país, lugares también donde abunda el agua, San Juan Bautista. Bueno, por lo pronto, pues bueno, hay que prevenirnos, como ya escuchamos el pronóstico en la ciencia y en la meteorología que nos acaba de informar Héctor Magaña. Vamos con la información universitaria. Talento UDG en la galería de Jorge Martínez. Francisco Sobrevals, egresado de la licenciatura de Artes Visuales para la expresión fotográfica del CUAD de la UDG, fue uno de los beneficiarios en la emisión 2020 del programa de estímulos a la creación y desarrollo artístico de Jalisco en la categoría de jóvenes creadores. De este apoyo surgió México, el gran espectáculo, una exposición que aterriza en la galería de Jorge Martínez. La galería pertenece a la comunidad del CUAD. En esta reapertura es el primer egresado que se suma a este espacio. Así lo compartió el jefe del Departamento de Artes Visuales, maestro David Agredano Delgadillo. Era esta exposición, se compone pues de tres obras con medidas de 2.5 por 1.5 metros, en las que este joven autor muestra su visión de México en los múltiples retratos en un montaje digital. Nace de una necesidad de hablar de México desde una visión propia. Es en blanco y negro porque no lo identificó con ese color folclórico de Shakiras, así lo comentó el autor sobre su obra, que alude precisamente a la catástrofe, a la muerte, al miedo, entre otros temas. Además de este apoyo, resultó premiado con otro trabajo fotográfico en la 10ª edición del Festival Internacional de la Imagen 2021, esto organizado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en donde obtuvo el tercer lugar en la categoría de técnica alternativa profesional, con cuatro imágenes que abordan la contaminación del agua en Chiapas, en Veracruz, Puebla y en San Luis Potosí. Las obras de este autor, de este artista, sobre Valls, pueden apreciarse de lunes a viernes de las 10 a las 14 horas en la Galería Jorge Martínez del CUAD, con entrada gratuita hasta el 16 de julio. La galería se ubica a un costado de la sede de artes en la calle Belén 120, en la Colonia Centro, en Guadalajara. Y bueno, para asistir se debe de atender las medidas sanitarias. Información que comparte la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
En la señal estatal promete AMLO pronta solución para el Zapotillo. El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a realizar a la brevedad una reunión con los gobernadores de Jalisco y de Guanajuato para encontrar una solución pronto al tema de la presa El Zapotillo. Dijo que se va a revisar la situación para ver si se puede llegar a un acuerdo mediante el diálogo. Reconoció que está pendiente resolver a quién beneficia el agua, si es a los pueblos de los Altos de Jalisco, a Guadalajara o a León. Por su parte, el gobernador de Jalisco dijo que desde el 2019 los dos estados ya llegaron a un acuerdo sobre la distribución del agua. Sería 72% para Jalisco, pero que es el gobierno federal el que no ha terminado ningún avance en la infraestructura que le toca, aseguró el mandatario estatal. Información que da a conocer en su página el diario El Informador.
Señal Nacional.
En el contexto nacional, adultos mayores exigen a Walmart reincorporarlos. Al menos 200 adultos mayores marcharon ayer en contra de la tienda de supermercados más grande del país, Walmart, por su cerrazón y negativa de reincorporarlos en sus tiendas como empacadores voluntarios. Lo anterior luego de que la transnacional canceló el pasado 12 de mayo el convenio con el Instituto Nacional de Personas Adultas, el INAM, por lo cual los ancianos han expresado reiteradamente su inconformidad, al parecer al perder su fuente de ingresos, que dicen ellos en esta manifestación, que nos permite subsistir y mantener a nuestras familias. Se dijeron traicionados por la empresa, ya que les aseguró que cuando hubiera mejores condiciones sanitarias tras la crisis de la pandemia del COVID, sus fuentes de empleo pues estarían seguras, lo cual no ocurrió así, a pesar de que pues ya se cumplió con el plazo de el plan de vacunación. Ellos lo que dicen y lo que argumentan los adultos mayores que solicitan pues estos espacios que se reabran, acompañados de una bocina con música de danzón. Las personas adultas mayores procedentes de distintas partes de la Ciudad de México y de su zona conurbada salieron nuevamente a las calles y caminaron durante poco más de una hora desde la torre del Caballito del Zócalo capitalino, con pancartas en las que se leía: Walmart, no nos discrimines. Insistieron en su petición: queremos trabajar. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
En la señal internacional, la ONU condena al embargo en Estados Unidos contra Cuba por 29 veces. La Asamblea General de la ONU condenó el jueves el embargo estadounidense impuesto a Cuba hace 60 años por 184 votos contra 2 de los de Estados Unidos e Israel. Vamos con los pormenores.
29ª condena de la ONU al embargo de Estados Unidos contra Cuba. La Asamblea General de las Naciones Unidas reprobó el miércoles el bloqueo contra la isla por 184 votos contra 2, los de Estados Unidos e Israel. En este centro de vacunación en La Habana, personas mayores de 60 años recibían la inmunización cubana contra el COVID-19 Abdala, mientras seguían la votación en la ONU.
Ha sido maravilloso el resultado de nuestro país, que haya cogido 184 votos a favor y en contra, 3 y 2, 2 en contra y 3 abstenciones. Estamos orgullosos y con todo esto ahora de la vacuna de Abdala, muy contentos.
Yo política no soy, pero me parece que ya nos deben de quitar ese bloqueo y que nos dejen vivir en paz.
El embargo fue impuesto en 1962, menos de un año después de que Fidel Castro declarase el carácter socialista de la revolución. La medida no ha logrado derribar al gobierno del Partido Comunista Cubano y ha provocado perjuicios a la isla por más de 147 mil millones de dólares, según La Habana. Una sola vez, en 2016, Washington se abstuvo de votar en contra de la resolución de condena al embargo, como parte de un acercamiento del gobierno de Barack Obama hacia la isla, pero su sucesor, Donald Trump, dio marcha atrás a esa política e impuso cerca de 250 nuevas sanciones contra Cuba.
El resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana de 24 de junio. Acreditan unidades de salud en la región sanitaria número 7. Removerán roca que pone en riesgo a habitantes del Cerrito en el municipio de Autlán. El CU Costa Sur promueve la protección ambiental y el desarrollo sustentable. A 200 años de la Jura de la Independencia, develan placa conmemorativa en Autlán de Navarro. Realizará el Grullo una feria de la salud. Recibe capacitación Policía Municipal de El Limón, Jalisco. Talento UDG en la Galería Jorge Martínez. Promete AMLO pronta solución para el tema de la presa El Zapotillo. Adultos mayores exigen a la empresa Walmart reincorporarlos. La ONU condena el embargo de Estados Unidos contra Cuba. Bien, pues el tiempo justo para despedirnos con esta música de fondo. Estamos ya agradeciendo el favor de su atención esta mañana. A quienes nos han seguido a través de nuestra transmisión en Facebook, les mandamos un afectuoso saludo, muchas gracias. Y a usted que sigue ahí en la frecuencia de Radio Universidad, muchas, muchas gracias. Nos escuchamos el día de mañana con más. Yo me voy a despedir con esta frase de un escritor anónimo. Dice, la gratitud de muchos no es más que la secreta esperanza de recibir beneficios nuevos y mayores. Que tenga muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.